Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Domingo 22 de noviembre del pandémico año del 2020. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica dedicada a las artes escénicas. Yo soy Circe Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa, les damos las gracias por su atento oído. El día de hoy vamos a estar escuchando a algunos compañeros que tienen obra de teatro. Una es presencial, se llama Atascados, y va a estar en el Teatro María Teresa. Y otra es en línea. Bueno, otras dos. Juan Carlos Vives nos cuenta de qué es lo que está haciendo por estos días. Juan Carlos Vives es un gran y muy querido director, actor, improvisador. Y nos cuenta sobre sus nuevas obras de teatro por estos días en el Teatro Polivalente. Vamos a escucharlos. Y también a un querido creador escénico de Guadalajara, que desde hace ya mucho tiempo ha decidido emigrar, estar en rumbos muy lejanos en Asia. Vamos a hacer un dramatis personae, esta sección que nos gusta tanto, con el querido Beto Ruiz. Nos va a contar sus inicios en el teatro y cómo de manera autodidacta fue haciéndose a sí mismo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras, con nosotros, y pues arrancamos este puro drama. Juan Carlos Vives es un muy querido creador escénico de pues este país. Él hace teatro en la Ciudad de México, pero en varias ocasiones nos ha visitado para dar talleres, para dar sus propias funciones acá en Guadalajara. Y ahora lo contacto porque resulta que pues está haciendo esto que pues empieza a dejar de ser novedoso, cada vez se va volviendo más común, que es pues teatro en línea. Él está haciendo una de estas cosas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, para empezar un gusto saludarte después de tanto tiempo y mira cómo es la vida, que si no es por el bicho no nos saludamos porque ya tenía tiempo que no nos veíamos.
Así es, sí, la verdad es que yo a Juan Carlos lo quiero mucho porque fue mi entrenador en improvisación, en la Liga Mexicana.
Eso estamos hablando de casi la prehistoria.
No, ¿qué pasó? Pues apenas fue como el principio de los 2000, ¿no?
Hay gente que usa estas redes sociales que no había nacido cuando tú y yo ya improvisábamos, te la pongo así. O sea, es la prehistoria para muchísima gente que nos está escuchando de México y el mundo y de Guadalajara.
Entonces nos conocemos desde esa prehistoria. Y bueno, pues no dejamos de hacer lo que nos compete porque nos gusta y nos apasiona y nos morimos y lo dejamos de hacer, ¿no te parece?
Ay, oh, sí. Hay gente que hace pan, hay gente que hace mermeladas en su casa y las vende, hay gente que vende cosas electrónicas y lo hace muy bien. Yo no sé hacer otra cosa. Entonces, lo que me ha abocado es a ver esta pared naranja y producto del aburrimiento decir, ¿y ahora qué hacemos? Y para no hacerte la larga, pues bueno, decidimos hacer estos dos trabajos en video, los cuales se van a transmitir en el Teatro Polivalente. Es una página que tiene el Teatro Polivalente, el real, el edificio del Teatro Polivalente en San Luis Potosí, capitaneado por el querido César Tapia. Y bueno, dado que no se puede hacer teatro, no se puede tener contacto con el cuerpo es infeccioso, el cuerpo hay que tener cuidado con la cercanía y base del teatro es justo esta cercanía, esta presencia, este contacto Y ellos decidieron canalizar todos sus esfuerzos, todos sus recursos, que además son públicos, son los impuestos que tú y yo pagamos, para hacer de su página un lugar de transmisión de trabajos hechos en casa para compartirlos, para decir cosas que queríamos decir, para comunicar lo que tenemos en el corazón desde este encierro, desde esta condición sanitaria.
Oye, pues eso es algo de lo mucho bueno que también nos ha traído pues esta pandemia y estas maneras de encontrar salida, nuestra necesidad de seguir comunicándonos, que pues ahora ni siquiera tienes que viajar a San Luis Potosí, tú para montar tu espectáculo y nosotras y nosotros para verlo, sino que pues digamos que allí está como el centro de mando y entonces tú mandas allá y nosotros y nosotras vemos, ¿no? Jalamos desde allá. ¿Qué es lo que estás proponiéndoles tú? ¿Cuáles son tus obras o tus videos?
Entrándole al tema, y bueno, porque me decías, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Teatro en Zoom? ¿Teatro virtual? ¿Teatro no presencial? ¿Tecnovivio? No sé qué. Yo tengo una propuesta, se llama televisión. El problema de la palabra televisión tiene que ver y estriba con que yo te digo televisión y tú y yo pensamos, pues, en Verónica Castro, en El Chavo del Ocho. Eso no es la televisión, eso es lo que hizo cierta empresa de televisión con el medio, que si le quitas polvo y paja, mucho polvo y paja, es maravilloso. La televisión, la visión a distancia, el hecho de que tú estés sentado en tu casa y yo esté sentado en mi casa y podamos vernos y platicar, incluso conmovernos, eso no quita el hecho, pero a distancia. Y lo que estamos haciendo es televisión de un trabajo, bueno, dos en este caso, que hice con unos queridos amigos en casa, y aquí lo grabamos y lo editamos y lo posproducimos y lo musicalizamos y lo actuamos y lo escribimos. Uno de ellos lo vamos a presentar el sábado 28 de noviembre a las 19 horas, es las 7 p.m., horario de la Ciudad de México, en teatropolivalenteseart.mx. Ahí entran a cartelera y ahí buscan el Museo de los Sin Recuerdos, que es un texto mío que yo dirijo. Para acabarla de chingar, también yo escribo y actúo junto con Fanny Molina, que es una actriz mexicana también del CUT, y ambos nos pusimos a hacer este trabajo. Y el sábado siguiente, es decir, el sábado 5 de diciembre, igual a las 19 horas, horario del Centro de México, presentamos Fracaso, un texto que yo escribo y dirijo, con las actuaciones de Victoria Bennett y Azur Ságada. Es un proyecto que queríamos hacer en teatro desde hace ya un par de años, y se caía, y luego teníamos cosas que hacer, y luego lo postergábamos, procrastinación por todos lados, hasta que nos topamos con esta pandemia, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y para no hacerte el cuento largo, estrenamos el 5 de diciembre.
Y cuéntame un poco de qué va este asunto del Museo de los Sin Recuerdo. El título es súper sugerente, pues ya nos empieza a evocar algo muy lindo y muy duro al mismo tiempo, pero bueno, cuéntame rápidamente de qué va.
El Museo de los Sin Recuerdos parte de una idea que todos tenemos en la cabeza, que es la tecnologicización, como se diga, el cómo entra la tecnología a tu vida y te estás volviendo más tecnológico que corporal, que visual, que sensorial, que en fin, ¿no? Y parte de esta idea que existe en Suecia, un museo donde mediante un avanzadísimo software tecnológico te conectan como en la Matrix y eres capaz de ir a una sala donde exhiben cuadros que son los cuadros de tu vida. Y en esos cuadros están representados momentos que has vivido, incluidos desde que el óvulo de tu mamá y el espermatozoide de tu papá se juntaron. Desde ahí, porque es un programa muy bueno, muy sofisticado y muy sueco, desde ahí puede este museo y este software incidir en el momento exacto, desde ese momento, de representarte los cuadros, las pinturas, las obras de arte que representan aquello de lo cual no nos acordamos, que es, vamos, toda la vida que tuvimos en el vientre materno. Y un tema que, bueno, yo he visto cómo a muchos nos espeluzna, que es la idea, ¿a ti qué te parece?, de la vida sexual de nuestros padres. De que nuestros padres alguna vez fueron jóvenes igual que nosotros y fueron impetuosos igual que nosotros y tuvieron calentura igual que nosotros. La sola idea a muchos hijos nos da repeluz, pero vamos, si no, no estaríamos nosotros aquí, que tuvieron un buen acostón mi mamá y mi papá. Si no, tú y yo no podríamos estar platicando ahora. Y esos momentos de los cuales evidentemente no fuimos testigos, pero ya estábamos aquí. Para eso es este software que está en Estocolmo, partiendo de la ficción de esta obra. Y no les cuento cuáles son las vicisitudes de este señor Christopher, mexicano, que va hasta Suecia porque le dejaron una carta, su mamá, diciendo, tienes que ir a este museo. Y es lo único que recuerda, el único recuerdo, el único indicio que tiene de la existencia de su mamá, porque este protagonista que va a Suecia, su mamá murió cuando él nació.
Me recuerda un poco esta historia de Borges, del memorioso Funes, y bueno, pues esta imposibilidad de recordar toda nuestra vida, ¿no? Cómo nuestra mente tiene que ser selectiva para sobrevivir, y después porque recordar toda nuestra vida pues nos llevaría toda una vida, ¿no? Pues como la que tenemos. Entonces supongo que esos cuadros que se ven pues son una selección de esa vida de las personas, ¿no?
Tal cual, y ahorita me hiciste acordarme de Freud, que dice algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es no importa tanto qué pasó con tu vida, como lo que recuerdas de ella, y así como la recuerdas. Tú y yo hemos estado en pláticas donde, ¿te acuerdas aquellos momentos de la improvisación donde pasó esto? Y tú me puedes decir, no, no fue así, pasó esto otro. Y ese es el paso al mundo a lo que nos dedicamos tú y yo, que es el mundo de la fantasía y de la sublimación de esta fantasía, en este caso sobre las tablas, pero ahorita no se puede, entonces en este caso en video.
Claro, claro. Porque además también pues se dice que la memoria en realidad es un invento, ¿no? De la mente también, en muchos sentidos. Qué interesante, Vives, qué interesante. ¿Y el fracaso? ¿De qué va el fracaso? Aunque yo creo que todas las personas sabemos de qué va el fracaso. Y pues también está muy bien que lo sepamos.
Contrastando con que todas las personas lo que buscamos es el éxito. Entonces, fracaso es una franca pregunta que nos hicimos Victoria Azur y yo sobre qué chingados es el éxito. Porque es lo que mueve a la mayoría de nosotros a alcanzar a llegar a tener éxito, como lo quieras entender, la casita, el esposo y el perro, o una estabilidad económica o fama, el éxito puesto como tú me lo quieras poner, y que el camino a ese éxito está tapizado de lo que tanto queremos rehuir, pero es el 90% de ese camino al éxito que son los pequeños fracasos que nos hacen justo alcanzar el éxito. Y todo esto parte de muchas crónicas que hemos escuchado sobre, por ejemplo, los alpinistas que han ido al Everest. En la carrera de un alpinista, el Everest es como un punto máximo, ¿no? Es como ya no se puede ir más arriba. Y hay esta crónica del camino, porque en la punta a punta del Everest, que yo no he estado ahí, pero dicen que efectivamente es una punta, estás ahí, ya llegué, y lo que más tienes ganas es de bajarte, porque pues decía Machado, ¿no? Se hace camino al andar. El chiste no es llegar a Acapulco, como todos nosotros cuando éramos niños. Ya llegamos a Puerto Vallarta. Y nuestra mamá sabiamente nos decía, todavía no, pero disfruta el camino. Y la vida es eso. Y si el camino está lleno de fracasos, pues el éxito es casi un accidente. Esa es como la reflexión que nos llevó a hacer este trabajo, que consiste básicamente en tres pequeñas situaciones que juntas hacen este video en televisión que llamamos Fracaso, y solo son dos actrices. Y las dos actrices interpretan cada una a tres personajes, que cada una convive en tres situaciones distintas, que la primera escena trata del fracaso con uno mismo, la segunda escena trata del fracaso que yo tengo con el otro, y la tercera escena del fracaso que, bueno, vivimos en sexenios pasados y estamos aterrados ahora, del fracaso que vivimos con el entorno, que nos empuja y empuja y empuja para que fracasemos todos los días.
¡Ay, qué fuerte! Pues no hay manera de no empatizar con esto, de no sentirnos identificados, porque lo mismo es la felicidad, ¿no? O las utopías.
Uy.
Esto que vemos a lo lejos, 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 pero que nos sirve para seguir andando y algún día llegar a ello. Y luego darnos cuenta que es como ese pico, que no nos podemos quedar allí todo el tiempo, ¿no? Que tenemos que volver a subir otro Everest o volver a encontrar otra utopía o otro motivo de felicidad o de éxito.
Le decían a Eduardo Galeano, ya sé para qué sirve la utopía, para caminar.
Así es. Pues muy bien, muy bien. Muy interesantes ambas. Entonces, repítenos en dónde las podemos ver y cuándo, por si a alguien no le quedó claro. De cualquier manera, también lo vamos a postear en nuestra página de Facebook para que no haya lugar a dudas.
Todo mundo está invitado a entrar a www.teatropolivalienteseart.mx, que entra a la cartelera. El programa que tienen se llama Vivo el Arte. Así se llama este programa que tienen, en el cual estamos incluidos Búho Grande Teatro, que es mi compañía, y varias compañías que hemos juntado para hacer este esfuerzo. Entren a la cartelera, pueden adquirir sus boletos desde ya, ya están habilitadas las dos páginas, pero el sábado 28 de noviembre a las 19 horas, hora del Centro de México, acérquense a ver el Museo de los Sin Recuerdos. El boleto cuesta 80 pesos, no es nada inaccesible para estar cómodamente en su casa, disfrutando esta propuesta que les tenemos. Y Fracaso, que es un trabajo que se va a presentar el sábado 5 de diciembre, igual a las 19 horas, 7 p.m. Ojalá nos puedan acompañar.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Vives, muchas gracias y pues mucho éxito.
Muchísimas gracias a ti y de veras un gusto saludarte, te agradezco muchísimo el espacio y convidar a toda la comunidad tapatía, nada nos dará más gusto.
Y de la comunidad de Puro Drama, que ya no es nada más tapatía, sino allende las fronteras.
Tú lo has dicho y muchísimas gracias, un saludo a toda tu comunidad que te seguimos. Te vimos en las entrevistas que le has hecho a mucha gente y dices, ah, mira, no sé si te ha pasado que la gente se relaja en su casa. Y uh-huh. Es muy distinta a la entrevista que tienes en un estudio de grabación, incluso en un café, que en su casa por Zoom, que te dice, Circe, te digo la neta, y la neta es tal, y han sido de veras muy interesantes desde este lado de la República. Un abrazo y muchas felicidades por esta gran labor que estás haciendo, porque además este material queda grabado y puede ser testigo mucha más gente de la que en una transmisión en vivo se puede alcanzar.
Así es. Ahí vamos, mi querido Juan Carlos. Ahí vamos.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Scar es una pequeña dinosaurio que por primera vez en su vida intentará deslizarse en una resbaladilla sin ayuda de algún adulto. Tiene un poco de miedo, pero también ganas de ser una niña mayor. Así que comienza a recordar todas las veces que hizo algo por primera vez. De esa forma se da cuenta que no está mal tener miedo. El Hueco, con la dirección de Aisha Barón, se presenta hoy en la sala virtual de voyalteatro.com. Jalisco ha sido un granero tradicional del mundo de los migrantes. Las poblaciones del sur y de los altos han nutrido de mano de obra en todos los sentidos a la persecución del sueño americano. Con el fenómeno de la violencia atravesado por la invasión de las mafias del narcotráfico al mundo de los migrantes, las que se quedan multiplican sus incertidumbres y sus miedos. La esperanza es una llaga en el corazón. Con la dirección de Fausto Ramírez, se encuentra en temporada en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos en www.conjuntosantander.com.
Se termina una de las tantas etapas que estamos viviendo en esta contingencia por el COVID-19, que es pues este botón rojo que se apretó en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, y se abren los comercios y la gente acude en hordas. y a los teatreros y teatreras se nos sigue impidiendo el libre uso de nuestros espacios. Sin embargo, y porque somos absolutamente tercos y necesitamos volver a presentarnos enfrente de ustedes con nuestro cuerpo, con nuestra alma, pues tenemos la fortuna de también abrir con muchas medidas de seguridad, de precauciones, pues con un aforo mínimo, nuestros espacios. Es el caso del Teatro María Teresa, que está otra vez por abrir sus puertas para una obra que en este caso dirige el propio Mauricio Cedeño, la obra Atascados. Y estoy con Luis Eduardo Ibarra, que es el productor y uno de los actores de este monólogo. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? ¿Cómo te trata la pandemia? Cuéntanos, ¿desde cuándo están ustedes ensayando y preparando esta obra?
Hola, pues estamos muy emocionados por presentarles y platicarles un poquito de esta pequeña gran locura que estamos haciendo. Yo me encuentro bien, afortunadamente, toda mi familia está muy bien. Y la verdad es que estamos muy, muy emocionados por ya traer un poquito de la esencia del teatro de regreso a nuestra ciudad, ¿no? La verdad es que yo creo que uno de los sectores a los que más ha afectado esta pandemia definitivamente ha sido el sector creativo. Entonces, pues de ahí surge la idea, ¿no? De hacer un monólogo en donde sea un equipo de producción chico para poder mantenernos seguros todos y poder empezar a ensayar un poco y poder reactivar la economía de nuestras industrias creativas. Estamos ensayando este monólogo desde finales de agosto, en conjunto con el Teatro María Teresa, que han sido muy espléndidos en brindarnos una atención increíble para poder seguir trabajando y reactivar nuestra presencia teatral.
¿De dónde surge la idea o quién es el artífice de montar esta obra? Pues, ¿cómo se empieza a gestar esta puesta en escena?
La verdad, ha vivido como un ciclo bastante interesante. Yo tenía planeada presentarla hace alrededor de 2 años. Invité a Mauricio Cedeño porque a mí me gusta mucho el texto. Es un texto de 1999. Y por razones distintas a nosotros no pudimos presentarla. Pero en el transcurso de estos 2 años se hace una producción en Broadway de este mismo monólogo. Entonces, a nosotros la verdad es que nos cayó muy bien este incidente, porque se hizo una readaptación del libreto, se hizo mucho más real a nuestros tiempos actuales, se hizo mucho más relevante también. Entonces, intentando mantenernos creativos en esta pandemia, dije, bueno, ¿por qué no hacer un monólogo que implica un equipo de producción más chico en donde nos podemos mantener seguros todos? Después de eso, le comenté a Mauricio que si a él le gustaría dirigir nuevamente este monólogo, me dijo que sí, que con muchísimo gusto, y decidimos convocar a 2 actores más, para tener una variedad un poquito de creatividad y de creación de personajes y de en general, ¿no? Entonces, ese ha sido como el proceso más o menos de cómo ha vivido este montaje.
Cuéntanos, Luis Eduardo, ¿de qué va la obra? ¿Qué es lo que nos cuenta la historia de Atascados?
La historia sigue un día particularmente malo en la vida de un actor desempleado. Bueno, está desempleado como actor en la ciudad de Manhattan. Entonces, él decide entrar a trabajar a un restaurante muy lujoso, ¿no? Él trabaja en la oficina de reservaciones y es un día en el que no llegan a trabajar sus coworkers. Entonces, la historia sucede durante este día. Él tiene que contestar todas las llamadas solo, que son diferentes clientes, diferentes tipos de celebridades. Hay personas que tienen restricciones de dieta muy específicos, hay gente que solamente quiere una reservación. Todo esto sucede en una época muy cercana a Navidad, entonces pues los teléfonos están ahora sí que atascados de llamadas, Y además de eso, Sam tiene que lidiar con todo el personal que trabaja en el restaurante. Está el chef, que es muy ególatra, está la hostess, que es muy dulce, el gerente de operaciones. Y por si fuera poco, él tiene que también trabajar en su propia persona, ¿no? Está su papá, que recientemente enviudó y quiere robárselo ahora sí para Navidad, y él no puede, tiene que trabajar. Está su vida personal, está su hermano, está como toda esta lista de personajes que aparecen en este día en particular para Sam, pues que ahora sí lo vuelven un poquito loco, ¿no?
¿Por qué nos dices que esta historia es pertinente justo en estos tiempos?
Uno de los mensajes más prominentes en nuestra obra es precisamente la identidad, ¿no? Entonces, yo creo que en la actualidad vivimos en un mundo en donde hay un exceso de información, un exceso de contenido que te puedes llegar a sentir solo, a sentirte perdido, a no reconocerte a ti mismo. Entonces, la obra en general, yo creo que es el mensaje que da, que hay momentos que a lo mejor no vas a pasar tan buenos, pero hay una razón, ¿no? Y es un ciclo que tienes que vivir para poder llegar al siguiente paso y reconocerte a ti mismo.
Cuéntame una cosa, ¿de dónde salió la producción para levantar esta obra?
Bueno, pues ahora sí que todo el dinero está puesto por mi parte, como ahora sí una apuesta por recobrar un poquito la cultura en nuestra ciudad. Son mis intenciones desarrollarme como un productor importante en nuestra ciudad con diferentes espectáculos teatrales. Entonces, pues es ahora sí que una apuesta por mi parte para este proyecto.
Muy bien. Dime, Luis Eduardo, ¿quiénes más están trabajando en esta puesta en escena? ¿Y cómo podemos encontrar los boletos? ¿En dónde? ¿Dónde está el Teatro María Teresa?
En la dirección está Mauricio Cedeño, que es una prominencia ya en nuestra ciudad. A mí me dio mucho gusto que él pudiera dirigir este espectáculo. Creo que compartimos visiones muy similares y pues bueno, él tiene una manera de hacer teatro que a mí, en lo personal, me fascina, ¿no? Los boletos los pueden encontrar en atascados.com. Tenemos las funciones hasta el 5 de diciembre, todos los viernes y sábados, en el Teatro María Teresa, que está ubicado en la calle Cruz Verde, número 119. En la zona centro, muy ubicado y muy accesible para todos.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos. Voy al teatro. La cartelera.
Un chamán aparece en la televisión en una entrevista y asegura que puede curar todo tipo de enfermedades. Don Yayo, que está enfermo, ve el programa y decide visitar al chamán para que lo cure. El problema es que el chamán da consulta en un poblado muy lejano. Don Yayo elige a quienes serán sus acompañantes: Irma, su enfermera, y Emilio, su maniático hijo cuarentón. Viaje de tres, dirigida por Luis Manuel Aguilar Mosco, se encuentra en temporada en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Un espectáculo de teatro cabaret. Un grupo de peregrinos lleva a su santa patrona en una tradicional procesión, cuando milagrosas apariciones los sorprenderán con revelaciones históricas que pondrán a prueba su fe, su fuerza y su buen humor. La procesión de la Santa Mentira, dirigida por Tito Vasconcelos, se encuentra en temporada en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Consulta la cartelera completa en www.voyalteatro.com.
Dramatis Personae. Dramatis Personae.
El día de hoy hoy estoy muy contenta porque estoy grabando un Dramatis Personae Más, esta sección que a mí me gusta muchísimo porque nos hace acercarnos a artistas escénicos que tienen gran trayectoria en nuestra localidad o en otros lugares. Y bueno, pues esta creo que yo es una entrevista que me debía o nos debía desde hace mucho tiempo, porque es a un creador escénico, no solo digo teatrero, porque también baila, porque también ha bailado y utiliza su cuerpo de manera maravillosa. Pues a mí me parece que es un gran referente de la escena local y nacional. Solo que, pues, él se brincó de Guadalajara al mundo. Quiero presentarles a mi querido Beto Ruiz. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Hola, Circe. Pues contento de que por fin nos encontramos en estas actividades de platicarnos las cosas del teatro. Feliz de verte, Circe.
Las cosas del teatro y de la vida, mi querido Beto.
Ay, entonces suspiro, se vuelve más profundo.
Suspiremos, suspiremos. Ya tenemos un largo rato en esta vida haciendo teatro. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por dónde empezó este gusto o necesidad de empezarte a acercar al teatro o a las tablas?
No, bueno, yo creo que la primera atracción fue hacia el teatro, pero aparece de una manera pues muy simple para un niño. Aún recuerdo aquella primera función de teatro de títeres que yo vi en mi kindergarten y el teatrino. Recuerdo la historia y recuerdo cómo me hipnotizó. Obviamente en ese momento yo no supe qué sería mi profesión, pero se convirtió en mi juego favorito. A partir de ahí empecé a jugar. Jugaba realmente al teatro, a contar historias, a hacer personajes, radionovelas. Mis hermanos y mis primos se volvieron mi elenco y como se me daba a ser líder, pues me seguían y nos divertíamos y había pastorelas y animábamos cumpleaños. Entonces todo era un divertimento que creo que en el fondo estaba tocando lo que para mí es una de las venas fundamentales del teatro, que es divertirse en el sentido de vertirnos en otro contenedor. Entonces, después viene el periodo de secundaria donde hay tallercitos de teatro, de danza, me acerco a la danza folclórica, sin darme cuenta que en realidad estaba ya jugando con lo que sería mi pasión. Tengo la curiosidad a los 15 años de empezar a estudiar talleres y tuve la fortuna de que esa época fue como en el 84, 85, el Instituto Cultural Cabañas abre lo que es la escuela de teatro de aquel momento. Era la primera vez que se hacía una escuela ahí. Y abren dos áreas, el área de adultos y el de adolescentes o jóvenes. Fui muy afortunado, Circe, de que en esa escuela había por lo menos lo básico de la formación de un actor, porque tuve el privilegio de tener a Daniel Constantini a mis 15 años. Es alguien sólido que me hizo saber que esto era algo que tenía profundidad y que iba en serio. También me tocó tener a Ricardo Delgadillo, que es otra perspectiva, pero también muy interesante y comprometida. Y en año y medio que más o menos me tocó estar en ese taller, pues ya tenía una idea general más o menos del entrenamiento vocal, corporal, algo de actoralidad, de la historia general del teatro, de más o menos que había géneros. Yo a los 17, 18, yo ya tenía un mapita general que me hace saber que esto no nada más era treparse a jugar, sino que era algo estudiable para profundizar como materia en sí y bingo, para profundizar algo en mí, que nunca sabemos qué es lo que el actor va a profundizar, pero uno siente que uno es el objeto de investigación, porque no se trata nada más de la información que viene a tu cabeza. Esa información en esta profesión tiene que ser corporalizada. Y ese acto de poner en el cuerpo lo que se hablaba era suficientemente seductor como para decir, quiero más.
Perdóname que te interrumpa, ¿me estás hablando de los 18, 19 años?
20? Empiezo a los 15, termino como a los 17 este taller, más o menos, y como a los 18, lo que era Bellas Artes entonces, abre un laboratorio también, un de teatro, que lo dirige en aquel entonces Rafael Sandoval. Y entonces entramos ahí y se hicieron unos entremeses que se presentaron por muchos lugares, entremeses cervantinos. Se deshace el laboratorio como a los 19 años, cuando entonces nos invita a algunos a la compañía de teatro de la UDG y allá voy.
Mi pregunta iba sobre todo a que ahorita tú me estás elaborando algo que es súper complejo de entender, incluso para actores que ya están muy formados, o para las personas a las que les tratamos de decir de qué se trata esto del teatro y por qué nos apasiona tanto. Tú siempre has sido un hombre muy maduro y muy cerebral, muy racional. ¿Desde entonces eras así? ¿Desde entonces dijiste esto que es poner el cuerpo, esto que es expresar con el cuerpo, esto que estoy sintiendo es lo que yo quiero hacer para mi vida? ¿O todavía eras adolescente? ¿Hubo algo de inquietud y de arrojo adolescente en ese momento?
Seguramente que había arrojo. Y pero fue un arrojo que me duró mucho tiempo y todavía hasta hace poco en lo que me ha tenido viajando por el mundo. Es como todavía tengo algo de Peter Pan que se resiste a ser un adulto, porque en ese arrojo yo creo que hay posibilidad de ir lejos, aunque me equivoque. Yo creo que había mucho arrojo, pero también había mucha intuición, Circe. Yo creo que cada uno de nosotros llega a este territorio misterioso, a este continente misterioso del teatro por diversas razones. ¿Sabes? A veces son más personales, a veces son de carácter social, a veces son de carácter catártico, a veces es porque la familia lo hace. Es bien difícil para mí decirte cuáles son las razones ocultas, ¿no? Quizás tendría que ver con mi biografía más íntima, la de todos mis ancestros que me hacen encontrar en el teatro lo que a veces yo digo que es poder ensayar otra realidad. No escapar de esta, sino decir, miren, ¿qué tal si la realidad fuera así? Como revelarme ella de manera creativa o propositiva, sería hoy lo que estaría. Pero lo que sí te digo es que el cuerpo sí lo sentía. El cuerpo sí sentía que había algo extraordinario y algo que me daba no nada más satisfacción, sino que me hacía entrar a territorios que decía, no lo conozco, qué padre que conozco esto. Me ponía en áreas de conocimiento, de experiencias que me eran totalmente reveladoras. Entonces, había algo seductor en ello. ¿Cómo decirle no? ¿Cómo adolescente negarse a este canto de las sirenas, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y que uno dice, bueno, va, y si me comen los tiburones, pues que me coman. La verdad es que sí había mucha advertencia que como artista, pues me iba a perder, que no había para comer, que no había que sobrevivir. Pero gracias a esa adolescente rebelde, no me importaban las consecuencias. Entonces sí, concedo que había mucho de impulsivo en eso.
Entonces llegaste con Rafael Sandoval y sí. ¿Cuál fue tu lugar allí?
Bueno, siempre en esa época pues llegabas, te sentabas, hasta que llegara el momento en que te tocara un personajito, pero en mi caso yo corrí con suerte, porque como a la tercera semana se necesitaba un Pablito aquí y otro por allá en Divinas Palabras, de Ramón de Valle Inclán, y ándale, va, ahí voy. Y
esas
después
Divinas Palabras, por cierto, fue pues icónico, ¿no? En la historia de la compañía Teatro de la Universidad de Guadalajara, de las mejores que se montaron en ese tiempo.
Difícil de evaluar cuando no estás como espectador de tu propio espectáculo, pero sí recuerdo que era un espectáculo que la gente lo refería como interesante, redondo. Me gustaría verlo hoy con estos ojos que tengo hoy para decirte verdaderamente qué. Yo en mí estaba muy enfocado en absorber lo más posible. Inmediatamente después viene el siguiente montaje, que es un texto de Chigo de Chiara, un autor italiano que se llama Comoedia. inspirado en ahí una comedia griega, romana, ya se me olvida de dónde viene, y tengo ya un personajito medianito, pero esto no dura más que un año, porque aunque ya estaba actuando, yo siempre tuve un problema, yo no me sentía satisfecho como actor, ¿sabes? Yo decía, algo falta aquí, esta complejidad que me gustaría que ocurriera, siento que todavía no está ocurriendo. Me divertí en escena, pero no me sentía bien. Entonces yo decía, hay que formarse. Y entonces me voy a la UNAM, a la licenciatura de literatura dramática y teatro. Y ingreso por allá como en el año 89, cosas así, como cuando llega 88-89, ese tiempo cuando es elegido Gortari, la universidad va a huelga a los pocos meses de que yo entro, entonces hay un paro nacional, horrible, se resuelve y bueno, regreso. Y al mismo tiempo, como ya había empezado a hacer danza contemporánea, me dedico a ir en las mañanas al Centro de Investigaciones Coreográficas de Limba a hacer danza contemporánea y aprender coreografía, y en la tarde me iba corriendo a la UNAM a estudiar teatro, perfilándome para lo que sería la carrera terminal en dirección. Pero al año y medio, casi los dos años, déjame abreviarlo, decido renunciar. Siempre he sido muy exigente de lo que va a pasar, que pase bien y que pase complejo. De alguna manera tiene que ver con el hecho de que también yo ya tenía este mapita general de qué era el teatro, entonces mi apetito por el teatro era tan grande que quizás yo quería ir a otros pasos muy grandes, ¿no?
Pero qué bárbaro, porque si nos ponemos en ese momento, en Guadalajara, de finales de los 80s, y lo comparamos con lo que había en la Ciudad de México, era una cosa súper distante. No había formación en la Ciudad de Guadalajara, había que irse a buscarla, por lo menos, a la Ciudad de México, si no tenías lana para irte a otro país, ¿no? ¿Cuál es la ambición tan grande o la conciencia tan grande de Beto Ruiz para alcanzar a ver que esto, pues que era lo que más se podía aspirar en ese momento, con lo que nos alcanzaban los chelines en ese entonces, ¿no? Podía ser mucho más de lo que te estaban dando.
Pues te digo que también había intuición, y la intuición era de que el teatro se trataba de una experiencia que tenía profundidad, que no bastaba que me aprendiera las líneas, que me subiera y que me dijeran, bravo, está bien, eso basta, para eso me quedaba con el teatro de parroquia de mi colonia, ¿no? Y mi ego estaba satisfecho. No, yo sin comparar necesariamente al teatro con una ciencia, porque eso sería, pues ahí meternos en territorios complejos, sabía que había muchos apartados en el teatro que había que dominar y que el precio de ello era una disciplina. Y aunque en la danza y en la música yo encontraba más claro que había un trabajo sistematizado, organizado metodológicamente, pedagógicamente y de progresión hasta llegar a complejidades brutales, yo decía, tiene que ser similar en el teatro. Puede ser más grande, puede ser más hondo, puede ser más ligero, puede... Entonces, decir, ¿cómo llegar a eso? Pues lees dos, tres libros y te das cuenta que alguna vez en Rusia un Stanislavski hizo investigación por tanto tiempo, lees que un Meyerhold, lees que un Grotowski, y tú dices, pero todos están allá afuera, ¿por qué acá nosotros no tenemos algo? Pues ve y te búscalo a la UNAM. Claro que lo sabía, y en ese momento lo sabía más bien concentrados en la Ciudad de México. Veracruz, quizás por ahí con el maestro Seransky, pero no estaba tan esparcido como está hoy el conocimiento y la formación en México, ¿no? Yo te leía un libro de Grotowski, El Teatro Pobre, solo por decir algo. Imagínate las cosas que yo me imaginaba, ¿no? Los rincones que se podían tocar en esta profesión. Yo quería esos rincones. Yo quería llegar a esas latitudes. No a las geográficas, sino a las de espesura en la materia. No quiero una pinturita rala, quería una pintura espesa.
Pero te vas a la UNAM y eso tampoco te satisface.
Parcialmente sí, parcialmente no. Además de que mis chelines, como dices, se me estaban acabando y yo quería hacer todo, bailarín en la mañana, actor en la tarde, pues a qué horas trabajas, hijo, y haz todas las tareas. Y todavía los sábados me juntaba con una compañera a revisar nuestro trabajo actoral que no nos había gustado. Ahí es donde la realidad te empieza a decir, hay que negociar. Me regreso, curio con el CUT, paso un propedéutico, pero también por cuestiones económicas, digo no, y por también por algunos principios ahí politicones, ¿por qué los blancos sí, los morenos no?
Un tema, mi querido,
todo un tema, porque el Teatro Nacional Mexicano se ahoritita, pero estaba filtrado de una selección de fenotipos.
Así es.
Yo, como moreno, no era el bonito. Yo lo llegué a oír, y no voy a mencionar circunstancias, pero yo llegué a oír en una audición, pues sí está bien, pero no es guapo. Entonces, ahí es donde digo, pues me voy por la libre. Es decir, voy a formarme con lo que se pueda y me pongo como loco a leer lo que puedo. Pero afortunadamente en ese momento en México empieza a haber una especie como de boom de talleres con maestros internacionales, o que yo los encontraba, Circe. Entonces, al poco tiempo viene Eugenio Barba con el Odín Teatro a la Ciudad de México, pues meto mi solicitud ingenuamente y bingo, que me selecciona. Imagínate lo que es a los 24 años de aquella época, estar una semana con el Odín, sesionando, viendo sesiones de trabajo de ellos, conferencias, demostraciones, y aparte ya tallereando con Roberta Carreri, la actriz italiana de Eugenio, pues todas las preguntas, todas las revelaciones, que en algún momento me gustaron, otras no, y además este concepto de un grupo continúa trabajando año tras año, que investiga, que hace progresión, amén de las preferencias estéticas de cada persona, y que además, y ahí es donde se abre conexión con mi presente, relaciona el oriente escénico con el occidente. En un oriente donde no hay una distinción entre el actor y el bailarín, y entonces digo, creo que soy como de este lado. Después viene la Escuela EITAL, Escuela Internacional de Teatro de Latinoamérica y del Caribe, que dirigía Osvaldo Dragún. Era una escuela itinerante que sesionaban 3-4 semanas en un pueblito con varios maestros. Y ahí me toca conocer a otro grande que es Jean-Marie Binoche, que estuvo en México, maestro de la máscara, el papá de Juliette Binoche. Y también me aviento un mundo de la máscara porque él utilizaba algunas aproximaciones de la máscara desde el punto de vista japonés. No totalmente, pero había algo por ahí. Y después me toca también conocer ahí en otro encuentro, pero en Oaxaca, a Raúl Serrano, el maestro Rafael Garzanite aquí, maestros argentinos, a Tavira por primera vez, a Omar Grasso, un músico. Y entonces también vienen los encuentros internacionales de Teatro del Cuerpo que organizaba Jorge Vargas en Querétaro. Y pues no te digo, ¿no? Y el primer maestro de ópera de Pekín, ahí lo vi, Martín Chapo de Francia, Jocelyn, ya se me olvidó, de Canadá, Buto, Dinamo Pietra de Canadá también. Yo decía, hay una variedad infinita que entonces hay que ir a explorar. Entonces, mis 20s me la pasé tallereando en todo lo que poseía. Pesito que llegaba, pesito para viajar, buscando becas o durmiendo ahí debajo de la banca, pero no me perdí el taller que se podía. Entonces, es una formación muy ecléctica, si tú quieres, pero al mismo tiempo creo que me liberó un poquito de a veces del yugo de una academia, ¿no? No hablo más de la academia porque yo trabajo para la academia, pero a veces la academia te encuadra. Y aquí me permitió, aparte de seguir con mi entrenamiento como bailarín, probar lenguajes donde el cuerpo era más protagónico que la palabra o el intelecto, ¿no? No desprecio la palabra, no desprecio el intelecto. Pero a mí me decía mucho el cuerpo.
Ay, si el asombre patin papele. Haïtien rassemblé nous tout concerné. Pour ça pas bon, pour ça pas bien passé. C'est nous tout caprié.
Hay muchas personas que deciden este tipo de rumbos, ¿no? De formarse, de ser autodidactas y escoger su propio rumbo. Hay a quienes les puede dar mucho miedo y quienes necesitan una guía como más, pues como dices, estructurada. Ajá, que es lo que da la academia, pero pues esto, pues de osarse a hacer su propia formación es de valientes.
Es la necesidad de de estar consumiendo, de yo con lo que hubiera adquirido a los 23 ya pude haber jugado a ya sé algo, ya sé todo y vámonos. Pero a mí me quedaba claro que las profundidades del mar teatral eran tales que no me podía quedar en la orillita de la playa, ¿no? Con las primeras olitas. No, yo quería fondo, pues, ambicioso y si tú quieres demasiado romántico otra vez, pero una vez visto el océano abierto, no podía decir me quedo aquí.
¿En qué momento, y yo creo que es pronto también, te das cuenta que te gusta dirigir? Esto que dices desde pequeño, te diste cuenta que eras un líder y movías a tu familia, a tus primitos, y les decías qué hacer y esto. ¿En qué momento lo tomaste pues ya en serio para ser un director escénico?
Mira, resulta que cuando regreso de la UNAM a los 21, 22, suplo por ahí en prepa 7 unas sesiones de teatro, del taller de teatro, durante un semestre más o menos. Y entonces lo que iba haciendo era jugar en serio la escuelita, tratar de dar un entrenamiento riguroso, que para prepa era demasiado, pero los chavos accedieron, ¿sabes? Al ver que había rigor, como que lo agradecían también, porque no estaban perdiendo el tiempo, y les daba algunas herramientas, no muy complejas, pero organizadas. Luego escogía a quienes veía más comprometidos, más interesados, y empezaba a hacer montajes para invitar a la familia, porque la otra preocupación paralela era pues que la gente vea teatro, ¿no? O sea, aunque sea de estudiantes, pero que la gente vea teatro. Yo no me interesaba nada más el teatro para yo vivirlo. Yo también creía que había que tener más público. No tanto que yo quisiera crear público, porque eso es toda una tarea titánica, ¿no? Y compleja, pero sí que si estos estudiantes están aquí, que sus mamás, sus tíos, sus primos compartan indirectamente eso, ¿no? Y entonces, cada semestre vi montajes irse. Y como no tenía otra cosa que hacer, me los organizaba muy bien, incluso hasta escribí algo con ellos a partir de asuntos biográficos, montamos unos andamios que renté con pisos y hicimos una versión de Sueño Noche de Verano en motocicletas, patines y zancos, que luego se fue al IMSS, hicimos Guau, Vida de Perro, la famosa obra para niños que después ganó un concurso de teatro universitario. Ahí me doy cuenta que, aparte de que me gusta, porque yo creo que eso lo supe desde el primer montaje que hice en la prepa, era que podía lograr cierta coherencia en el montaje como para atraer la atención del espectador, ¿no? Entonces yo creo que ocurre en mis 22, 25 años y esas mis 27 donde quiero hacer un primer ejercicio súper serio, pero no con actores de prepa. Y esas mis 26 que empiezo a organizarme, mis 27, para hacer el trabajo que tú conoces que es Impasse con Lupita Ortiz. Nos encerramos 13 meses, 7 horas diarias, a entrenar, escribir, crear y producir hasta que lo estrenamos. Ya entonces, ya estaba confirmadísimo. Yo quiero estar aquí, aunque yo sabía que ese montaje podía no gustar, no me interesaba la dirección para gustar a los otros, sino me interesaba la dirección para investigar y tratar de dar respuesta a esas primeras preguntas que me habían arrojado a meterme profundo en esta mar.
Dramatis personae.
Agradecemos su atención al programa del día de hoy y les vamos anunciando que el próximo domingo vamos a tener esta segunda parte de qué está sucediendo en otras latitudes, en otros espacios, en otros países, con las artes escénicas y pues esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos y a todas. No se lo pierdan, nos vamos a ir a lugares muy recónditos. Y vamos a tener también la segunda parte de este Dramatis Personae de nuestro querido Beto Ruiz. Entonces, los esperamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. aquí por Radio Universidad de Guadalajara. Circe Rangel y Juan Carlos Castillo se despiden de ustedes. Hasta la próxima.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.